Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Y nosotros sabemos cómo esta es una escena, digamos, incluso en el tiempo, bien importante. Después de esto, el Señor va a ir a ser arrestado y ahí pues va a empezar a hacer todo su camino hacia la cruz del Calvario, ya de una manera literal. Antes había estado el Señor justamente compartiendo la cena, ¿cierto?, con sus discípulos, y ahora era el momento de pasar a la realidad de esa obra que Él iba a hacer ahí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ese es un poco el momento, digámoslo así, en el cual sucede esta escena. Y qué precioso que, de cierta manera, pues hoy podríamos, digamos, tener como esa, de cierta manera, esa misma primera intención de nuestra reunión, pues estar haciendo memoria de las cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Desde el principio, cuando Andresito introducía la reunión y todo esto, pues estábamos justamente siendo llamados por la palabra y por el Señor a hacer memoria de esa obra que el Señor ha hecho. Porque mis hermanos, si hoy nosotros podemos estar juntos, podemos estar compartiendo, podemos tener la cena, podemos estar como hermanos compartiendo el pan, teniendo comunión unos por otros, ¿cierto? Es porque el Señor ha dado una provisión, y esa provisión justamente es la que está relatada aquí, que quedó para nosotros para seguir haciendo memoria de todas estas cosas, y especialmente, sobre todo cuando nos acercamos a la mesa del Señor y todo esto, una vez más, pues volver a considerar estos puntos, digámoslo así, tan fundamentales, tan importantes para nosotros como iglesia, y por supuesto también para recordarlas y traerlas a nuestro corazón, a nuestro presente, no solamente como algo, digamos, puramente, digámoslo así, histórico, alejado, o incluso que pudiera llegar a ser rutinario, sino pedirle al Señor: Señor, verdaderamente haz un poco nuevo cada vez que nosotros nos acercamos a ti, porque eres tú quien estás trabajando todos los días algo nuevo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí está ese capítulo, esta porción que, como digo, seguramente conocido, pero pedimos al Señor que Él pueda renovar un poco más estos versos aquí en esta oportunidad. Entonces el versículo 32 dice así: vinieron pues el Señor y sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Hace mucho tiempo, la enseñanza, un hermano me hacía como un hueco en el corazón solo el entender ese nombre de ese lugar, ¿sí? Siempre había leído y había pasado, digamos así, muy rápido, pero como sabemos, mis hermanos, a veces aún hasta los lugares en los cuales suceden ciertos acontecimientos en la palabra tienen una razón de ser. De cierta manera, el Señor está orquestando todo un conjunto de situaciones, de circunstancias, y las cosas suceden en determinado lugar porque así también el Señor tiene control aún de esto, ¿sí? Y entonces aquí, en aquella oportunidad, cuando veía la belleza de ese lugar, ¿cierto?, entendíamos cómo ese Getsemaní quiere decir como esa prensa donde las olivas son procesadas para sacar, digámoslo así, como ese extracto, ¿cierto? Era una prensa donde se sacaba, digámoslo así, lo más puro, digámoslo así, de esas olivas, ¿sí? Esas prensas, ¿no? Hoy por hoy es muy apreciado, tal vez en esa época seguro también, pero digamos que hoy incluso uno, cuando ve que hay algún extracto de alguna, no sé, de algún elemento específico, ¿cierto? Hay una cierta calidad, digámoslo así, que se quiere evidenciar, cierto nivel de pureza, cierto nivel, digámoslo así, de quitar todo lo que puede llegar a encapsular ese contenido tan precioso, ¿sí? Y ahí salen esos extractos, por decirlo de alguna manera. Y es tremendo cómo a veces en esos extractos, cuando tú vas a ver determinado extracto, X, Y, Z, ¿cierto? Venden a veces en potecitos muy pequeños, incluso hay que aplicarlos en gotas muy pequeñas, porque a veces con unas dos o tres goticas de un extracto de X o Y sustancia, puedes tener piscinas enteras de un gran contenido que, al aplicarle esa determinada, digámoslo así, pureza, ese determinado contenido, digámoslo así, bien concentrado, bien, ¿cierto?, bien exprimido, pues es capaz de cambiar la esencia de un contenido mucho mayor. ¿Sí? Y de cierta manera nosotros sabemos pues que eso es un poco lo que va a suceder aquí, ¿cierto? De cierta forma podríamos llegar a decir, mis hermanos, que este lugar que escoge el Señor para estar ahí con sus discípulos y un poco avanzar en esta escena, tenía para el Señor seguramente también una significancia y una implicancia muy, muy profunda. Nosotros sabemos las olivas pues van a ser una figura del Espíritu Santo, ¿cierto? En la Biblia, el aceite de oliva, que era lo que se procesaba allí en el Getsemaní, ¿sí? Pues es una figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor quiere derramar o depositar en la vida de cada uno de sus hijos. De hecho, hoy por hoy nosotros podríamos llegar a decir que esa esencia, digámoslo así, de esas olivas, es, digámoslo así, la esencia a la que el Señor derramó en nosotros, sus hijos, y en nosotros la iglesia, ¿cierto? Es esa esencia, digámoslo así, ese extracto de lo que el Señor hace allí, es lo que justamente es la base, es el sabor que nosotros hoy todavía debemos conservar de la obra del Señor por nosotros. ¿Sí? Es lo principal. La iglesia tiene que contener, digámoslo así, esa pureza, esa concentración de ese aceite que proviene de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Y ahí es donde sucede este lugar, el lugar donde el Señor va a tener esta circunstancia, donde se procesaba y se sacaba lo mejor del contenido de esas olivas, y allá el Señor nos va a mostrar un poco lo que Él quería también dejar ahí para nosotros. Entonces, Él va ahí con sus discípulos. De hecho, era un lugar que el Señor visitaba con cierta frecuencia. Cuando uno ve en los otros evangelios, incluso los evangelios llegan a decir que era un lugar donde el Señor iba con mucha frecuencia con sus discípulos. Era un lugar, digámoslo así, más bien frecuentado por el Señor, ¿cierto? Muchas veces el Señor estuvo allí. Seguro en algunas con algún conocimiento de lo que significaba ese lugar y lo que iba a significar para el Señor algún día estar, digamos así, por última vez ahí en ese lugar donde se extraía ese aceite de esas olivas. Y entonces sucede así, dice, sentaos aquí, le dice el Señor a sus discípulos, entre tanto que yo oro. ¿Sí? Y qué precioso ver como ese balance tan, ¿cómo decirlo?, tan equilibrado en la vida del Señor. Mire que el Señor está aquí, va ahí con sus discípulos, ¿cierto?, con sus 12 más cercanos, ¿cierto? Esa vida de comunión, esa vida de compañerismo, esa vida de poder estar en el mismo lugar, ¿cierto? Eso es algo que uno puede ver, digámoslo así, en el testimonio del Señor Jesús, porque el Señor siempre va a querer que nosotros estemos con Él, y al nosotros estar con Él, el Señor va a estar también con otros de los suyos, ¿cierto? Y es seguro para nosotros estar cerca del Señor, porque allí también van a estar los demás hermanos, ¿cierto? Que el Señor va a tener siempre cerca. Pero claro también que el Señor dice ahí, bueno, y yo voy a orar, ¿cierto? Entonces al mismo tiempo, también el Señor era alguien que tenía una relación muy, digámoslo así, muy íntima, muy personal, muy particular también directamente con el Señor, con su Padre, ¿cierto? Entonces qué precioso. Cuando uno ve la humanidad perfecta del Señor Jesús, su testimonio, su manera de comportarse aún en medio de sus días, de la tierra normal, pues entiende todas estas cosas. Hay que estar también, tener tiempo a solas y tener intimidad con el Señor y orar y poner nuestras cargas delante de Él. Y cuando termine esa oración, seguramente va a volver a estar otra vez en medio de los hermanos. Y así era un poco, digámoslo así, cuando usted ve cómo era más o menos la estructura, el comportamental o la división que hacía el Señor de su tiempo aquí en la tierra, se va a encontrar con que el Señor tenía, digámoslo así, como esa frecuencia, ¿cierto? Estaba con sus discípulos y también estaba a solas también buscando a su Padre. Y entonces dice así que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? A estos tres muy particularmente. Y sucede algo aquí, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Que incluso para algunos, y de hecho leía que en algunos de por allá en el tiempo antiguo, cuando estaban digamos así, como viendo, comparando los documentos que llegaban de los distintos hermanos que escribían cosas del Señor y tal, ¿cierto? Algunos de los hermanos querían quitar esta parte y no conservarla. La parte cuando el Señor hablaba aquí, decía que Él se entristeció y se afligió, ¿cierto? Aquí, en este lugar, en esta escena del Getsemaní, a veces es muy compleja para nosotros. Incluso a veces casi que es más compleja para nosotros los cristianos, los que conocemos al Señor, que para los que todavía no conocen tan profundamente al Señor, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Porque fíjese usted esto, cómo para la mente de estos tres, especialmente, por eso decía que me llama mucho la atención que el Señor haya, de estos 12, haya escogido justamente a Pedro, ¿cierto? Y a Juan y a Jacobo, recuerdan mis hermanos, los llamados hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿se acuerdan mis hermanos de estos hermanos, ¿cierto? Y del mismo apóstol Pedro, ¿cierto? De hecho, estos hermanos eran los que en algún momento le decían al Señor: Señor, concédenos en tu reino, sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, ¿cierto? Y estos fueron de los más antiguos. Desde el principio el Señor les dijo a estos pescadores: vamos, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿cierto? Y entonces uno se da cuenta cómo de cierta manera, muy, no digo de manera al azar, ¿cierto?, sino tal vez con mucho entendimiento de lo que el Señor estaba haciendo en el corazón de todos, pero el que haya llamado a estos tres y acercado aún más a estos tres justamente para este lugar, nos empieza a mostrar cómo el Señor está transformando de una manera distinta el corazón de estos tres hombres. Si uno preguntara la expectativa que tenía Pedro del Señor, o Juan o de Zebedeo, ¿sí?, tal vez pudieran concordar con muchas cosas del Señor, pero ellos no querían ver una, digámoslo así, una debilidad en el Señor. No aceptaban eso. De hecho, cuando uno lee los versículos ahí anterior, decía Pedro: no, aunque todos te negaren y todos te dejaren, yo pondré mi vida por ti, porque no es justo que esto te acontezca. Porque el Señor les hablaba acerca de su obra en la cruz, y los apóstoles, y sobre todo Pedro, digamos, y nosotros más o menos conocemos un poco cómo era la configuración del alma y del corazón de Pedro, cómo era su perfil, digámoslo así. Y claro que era muy difícil para un hombre así poder conocer al Señor desde una perspectiva, digámoslo, más real de cómo Él es. Pedro tenía una expectativa de cómo debía ser el Señor, e incluso muchas veces vemos a estos tratando como de formar al Señor al carácter de ellos, ¿sí? ¿No? Muchas veces Pedro y los apóstoles querían, digamos así, transformar un poco la manera de ser del Señor a la de ellos, ¿sí? A su estructura mental, a su estructura incluso sentimental. ¿Por qué? Porque la expectativa que ellos tenían del Señor a veces era un poco diferente a lo que veían en la realidad del corazón del Señor, ¿sí? Y de cierta manera, pues hermanos, uno hoy se da cuenta cómo conocer al Señor, conocer a Jesús, conocer a Cristo, implica conocerlo a Él como persona, no solamente algo exterior y, digámoslo así, algo solamente esquemático por fuera. Es muy difícil hoy por hoy encontrar en el cristianismo a manera general, digámoslo así, que se aprecie estos pasajes donde se habla del Señor, cómo Él es su corazón, cómo Él es en normalidad, ¿sí? Ellos más bien querían al Mesías, Rey de Israel, gobernando de una manera así, digámoslo así, muy fuerte, o muy, qué sé yo, ¿no?, tan positivo, tan cierto, que se parece un poco a esas líneas que llegaron a dominar, sobre todo en los años más últimos, más recientes, en términos generales, al cristianismo, ¿no? Y pensamos a veces que eso es lo que es realmente conocer al Señor, es un bienestar en todos los aspectos, y que no hay posibilidad en nosotros, mucho menos como cristiano, ¿cierto?, de aceptar que vamos a pasar por circunstancias como las que el Señor está pasando aquí, de tristeza y de angustia, ¿sí? Y eso a veces como que es difícil para nosotros procesarlo. No queremos aceptar No entendemos a veces esas circunstancias por las que hemos de pasar, y al no entenderlas bien, no las gestionamos bien. Y por eso en este pasaje, entre muchas otras cosas, el Señor que es perfecto, el Señor que es santo, que nunca se apartó de su santidad, que es recto, que es el Hijo de Dios, justo, ¿sí?, nos va a cruzar por esta experiencia, para que nosotros también aprendamos de Él, ¿cierto? Ah, ¿cómo que el Señor también se entristeció? ¿Cómo que el Señor también se angustió? Eso está bien que nos pase a nosotros que somos pecadores, porque a veces incluso relacionamos nuestras tristezas con algún pecadillo escondido por ahí, ¿cierto? O nuestras angustias a veces las relacionamos a veces con un poco de falta de madurez en el Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podríamos decir en esta circunstancia? ¿Cierto? Es el Hijo de Dios. Y aquí vamos a poder entender cómo no necesariamente lo que sucede en nuestra alma es por un problema en el espíritu. Porque aquí el Señor incluso dice que Él estaba orando a su Padre. Incluso más adelante va a decir, hay que orar, ¿cierto?, como Él lo estaba haciendo, para justamente no ser debilitados y entrar, claro, en situaciones que pueden también venir por esa vía, pero este no era el caso en el Señor. Por eso nos damos cuenta que a veces las cosas son más profundas de lo que a veces nosotros hemos, digámoslo así, querido o pensado que la habíamos entendido desde un punto de vista, digámoslo así, espiritual, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hasta el Señor se entristeció y el Señor también pasó por algunas angustias, como lo estamos viendo aquí, y era el Hijo de Dios, no era un pecado en Él. Y a veces muchas de las tristezas nuestras como hijos de Dios no tienen necesariamente que ver con cosas negativas o con cosas que estemos haciendo de manera pecaminosa o erradas, ¿sí? Por supuesto que claramente que a veces nosotros sufrimos por nuestros propios errores, pero esto nos hace entender que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos los sentimientos de los demás, los sentimientos de las otras personas, de los otros hermanos, ¿sí? Y aquí, mire lo que sucedió. Así el Señor en esta circunstancia, angustiarse, ahí, versículo 34 le dice, y les dijo, qué precioso eso. Cómo el Señor no tiene ningún tipo de complejo con esto, ¿cierto? Ese decir, hermano, sabe que empieza a ser una manera de cómo el Señor nos enseña qué hacer cuando a veces nosotros también lleguemos a pasar por algunas tristezas. Entonces, mis hermanos, mire cómo hizo el Señor cuando se entristeció y cuando pasó por un momento de angustia. ¿Sí? Tal vez para nosotros lo mejor o lo más sabio o santo, probablemente poner alguna fachada, ¿cierto? Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Sí? Si yo mismo he enseñado que por nada estáis afanosos, alguien me hubiera podido decirle al Señor, Señor, ¿te acuerdas allá? Lucas capítulo 11. Sí, claro, ¿cierto? Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces, he visto que a veces una de las estrategias del enemigo, o a veces el orgullo de nuestra carne misma, pretendiendo nosotros mostrarnos más perfectos, más maduros o más santos, nos hace justamente enredarnos con nuestro propio silencio. Y por eso es que a veces las cosas, las tristezas o las angustias mal gestionadas se pueden llegar a convertir en sentimientos que ahora sí llegan a ser incluso hasta pecaminosos. Una tristeza mal gestionada puede llegar a ser transformada, por ejemplo, hasta en un rencor. Y eso sí ya es un pecado. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué no sabíamos que estabas triste? ¿No? Porque es que yo soy cristiano, yo no me puedo entristecer. ¿Pero por qué no dijiste que estabas en angustia? Porque yo soy Jesús de Nazaret. Y estoy enseñándoles a mis discípulos. Es al contrario. ¿No? Ay, hermanos, pero me sorprende mucho cómo el Señor, siendo Él el más santo de los santos, ¿sí?, no tiene a veces tantas taras como nosotros a veces las tenemos. ¿Sí? Y es así. Y el Señor no tuvo ningún problema, no pasó nada en su corazón, ¿cierto? Y me enternece mucho cómo el Señor tenía necesidad de poner esto incluso en conocimiento de algunos de sus más cercanos, ¿Sí? Hermano, cuando sintamos algunos momentos de tristeza, que los van a ver en nuestras vidas, ¿cierto? ¿O no? ¿O será que no? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Seguramente nos faltan algunos de aquí en adelante. Algunos seguramente ya estarán pasados y ya se habrá superado seguramente muchas de estas situaciones, y probablemente por esto también es que podemos entender un poco lo que está sucediendo aquí. Esto uno no lo entiende muy bien cuando uno a veces no ha pasado por ciertas tristezas o ciertas angustias, ¿cierto? Pero cuando uno lo entiende bien, uno empieza a decir, hoy sí, ¿sabes qué? Sí, comprendo un poco ahora mejor cuando me hablaban de esto, ¿cierto? Y eso es un poco lo que el Señor está haciendo aquí, de cierta manera mostrándole a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos van a tener que más adelante también seguramente pasar por muchas circunstancias, pasar por muchas situaciones, y sobre todo también van a tener que aprender, digámoslo así, a enseñar correctamente a las personas que van a escuchar el Evangelio, porque esto también hace parte del Evangelio, ¿sí? De hecho, recuerdo, por ejemplo, ahora el pasaje que leía Andresito justamente al principio de la reunión allá en Hebreos. Decía, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue pasado por todas las pruebas, incluyendo estas de tristeza y de angustia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, hagamos como el Señor, ¿cierto? Primero, como dice aquí, aceptemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cierto? Pero también vamos a pasar por debilidades y vamos a tener que aceptar nuestras tristezas y nuestras angustias a veces, ¿sí? Y las vamos a poner delante de Dios, como hacía aquí el Señor orando, ¿cierto? Mira, Señor, no vengo aquí a presentarme como tú sabes que a veces yo me quiero ver, ¿cierto? Sino tú conoces lo más profundo de mi corazón, ¿sí? Y seguramente orando al Señor vamos a tener la dirección del Espíritu, probablemente de contar con algunos dos o tres en donde es bueno que yo pueda poner, digamos, exponer mi corazón de lo que sucede. ¿Acaso eso no es la iglesia? ¿Sí? ¿Esa es la iglesia? Esa es la iglesia de verdad. ¿Sí? La iglesia que el hombre ha querido a veces fabricar no tiene estos componentes porque no es tan lindo, ¿cierto? Desde nuestra óptica, como recordábamos cuando veíamos las enseñanzas del hermano Gino, que decía que cuando Israel iba caminando por el desierto, había una figura de la iglesia que iba por el desierto, donde estaba el arca y tantas cosas de oro valiosísimas, aún en cuanto a lo material, de mucho valor, ¿cierto? Y estaban cubiertas con unas pieles de tejones que eran como un ratón, entonces se veía como, en lugar de verse como algo muy imponente en medio del desierto, el oro brillante, no. Se veía como si fuera un ratón grande caminando por el desierto, ¿sí? Pero ahí adentro iba toda la riqueza de Cristo para nosotros, ¿cierto? Entonces no se trata, ¿sí?, de tratar de esconder nuestros sentimientos, nuestras pruebas, nuestras tristezas, ¿cierto? Eso más bien de pronto lo hace el enemigo de Dios para juzgarnos, señalando, y para a veces para el enemigo, para el diablo, a veces es lo mejor que le puede pasar a él para trabajar en una debilidad nuestra, es que nos quedemos callados y no digamos nada, ¿cierto? Porque así él nos puede más fácilmente, ¿cierto? Más sutilmente herir de manera más profunda. Entonces, me llama mucho la atención, Señor, el Señor diciendo aquí a sus discípulos, mi alma. Ah, mire cómo el Señor también era tan entendido, ¿cierto? Porque como decíamos, el Señor en su espíritu, Él está buscando a su Padre, y Él conocía todas las cosas por la palabra, y por lo tanto Él entendía que su problema estaba en el alma, no era un problema en el espíritu, es mi alma, son mis sentimientos, que también son legítimos y hacen parte de lo que el Señor está perfeccionando hasta el fin, ¿cierto? Pero el Señor ponía, digámoslo así, a su propio ser, él lo entendía. Y decía, mire, esta es mi alma está muy triste, hasta la muerte incluso. Que no todas las tristezas son del mismo calibre, pero hay algunas que son muy profundas. Aquí dice, hasta la muerte. ¿Cómo, Señor Jesús? ¿Sí? Y entonces, resulta que justamente este pasaje está buscando alguna, leyendo la palabra, meditando y tal, ¿sí? Y de pronto el Señor me traía este pasaje. Y qué extraño es, hermano, nosotros como hijos de Dios, casi siempre, por no decir que a veces siempre, venimos a la presencia del Señor porque somos nosotros los que tenemos necesidad y tristeza en nuestro corazón. Pero usted se ha podido llegar a imaginar la situación de estos tres, Pedro, Jacobo, Santiago, ¿cierto? Y venir al Señor y encontrar al Señor triste y angustiado. ¿Al Señor? ¿Sí? No, pero ¿cómo así, Señor? Tú eres el Señor, el que tiene que estar triste soy yo, pero el Señor, ¿sí? ¿Qué extraño es eso, cierto? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando yo me acercaba a este pasaje, yo decía, ¿qué tal uno llegar a donde el Señor y el Señor estar en esta situación? Legítima, real, santa, perfecta, pura, ¿cierto? Y encontrar al Señor entristecido y diciendo, mira, estoy triste y hasta la muerte. ¿Cierto? Ay, Señor. ¿Saben qué? Eso cambia la perspectiva aún de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias angustias. ¿Cierto? Como cuando tú llegas con necesidad de preguntar o que alguien te resuelva alguna inquietud y llegas y resulta que la persona está metida todavía en un problema más grande. ¿Cierto? A ese que pensabas pedirle ayuda resulta que está en una más difícil que la tuya. ¿Cierto? Y de cierta manera ahí cambia un poquito tu perspectiva incluso. Dice, ay, es que venir al Señor aquí, y yo que le iba a decir al Señor que estaba muy triste y que venía que me consolara, porque resulta que en el trabajo si te contara, ¿cierto? Y ver al Señor ahí en ese grado de tristeza, ¿cierto? Cambia nuestra escala aún de lo que para nosotros es importante para nosotros mismos. ¿Cuándo nos hemos nosotros preocupado por los sentimientos aún del mismo Señor? ¿Y usted cree que es que el Señor no tiene sentimientos? ¿O usted cree que fue la última vez que el Señor se entristeció allá? ¿O cree que lo único que el Señor, en lo que el Señor, digámoslo así, pasó por esa circunstancia difícil? No, a veces nos preguntamos, Señor, ¿y tú qué quieres, Señor? ¿En qué está tu corazón? Cuéntame, ¿cuáles son las cosas que hay en el corazón de Dios? Y ahí muchas veces cambia nuestra perspectiva, aún nuestro entendimiento. A veces nosotros queremos ciertas cosas, ciertos propósitos, aún en medio incluso de la misma, de la misma iglesia o de la misma familia. Y cuando de cierta manera el Señor nos hace ver que su corazón no está ahí como nosotros lo estamos pensando que está. Y pensamos, Señor, ¿y entonces tú qué es lo que quieres? Entonces, ¿cuál es tu carga? No siempre la carga nuestra va a ser la más importante en todas nuestras oraciones. Tenemos que percibir primeramente cuál es la carga del Señor, ¿cierto? A veces pasamos un poco como por alto que el Señor, ¿no? Nosotros tenemos siempre nuestros sentimientos como en ese primer lugar, pero ¿y los del Señor? ¿Sí? Y ahí están claramente los del Señor. Entonces, eso nos sorprendió un poco, ¿no? Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mira esto del Señor. Quedaos aquí. ¿Sí? Y como decíamos al principio, si uno ve de cierta manera, parte de lo que nos muestra aquí el Señor, cómo Él pasa este momento, y si algo, digámoslo así, uno ve aquí que hacía el Señor es estar cerca de los discípulos, de sus más cercanos. ¿Sí lo puede ver ahí otra vez? Quédense aquí, ¿cierto? Señor, pero estás muy triste y vemos que es un momento difícil, pero hermanos, ahí uno empieza a entender un poco por qué es importante estar cerca, estar juntos, ¿sí? Porque a veces algunos van a estar en un sentimiento, en una prueba de dificultad, ¿sí? Y el solamente hecho de estar cerca los unos a los otros ya es parte del consuelo de Dios para nuestras vidas, ¿sí? No necesariamente porque el otro va a resolver mi problema. ¿Usted por qué cree que el Señor le decía a Pedro y a Juan, oiga, vengan para acá, les quiero que estén cerca de mí, ¿sí? ¿Será que había algo de pronto que el Señor podía preguntarles doctrinalmente a Pedro, a Juan? Es que no sé si es que no estoy entendiendo bien las cosas. No es necesariamente eso. A veces uno lo único que uno necesita saber es que aquí está mi hermano, ¿sí? Lo alcanzo a tocar. Porque es que entristecerse Solo es muy distinto de entristecerse en medio de la comunión y de los hermanos, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Y hermanos, es para esto es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es que el Señor quiere tener comunión con nosotros. La que nosotros en el jardín del Edén despreciamos, ¿sí? Y nos separamos y nos apartamos de Dios. La iglesia es retornar nuevamente a estar cerca de Dios, ¿sí? A estar muy cerca unos de los otros en el corazón. Eso es lo que es la iglesia. Por eso decíamos que este es como el extracto del Espíritu rociando aquí el corazón de estos hombres. Porque es que eso es lo que el Señor va, digámoslo así, a hacer que sea lo fundamental sobre el cual, claro que se va a edificar una tremenda obra preciosa, visible y todo, ¿cierto? Pero que si no hay este grado de comunión entre el Señor y sus discípulos, ¿cierto? No vamos a entender qué es la obra que Él va a hacer en la cruz del Calvario, ¿sí? No lo vamos a entender si no podemos compartir estos momentos de donde necesitamos sentir cerca al Señor, cerca a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿cierto? A todos estos que antes eran muy fuertes y muy decididos, ¿cierto? Y pensaban que las veces, ¿no? Me acuerdo allá cuando decía Jacobo y Juan, y le decían al Señor, Señor, esos de allá, les mandamos un rayo más bien y que se desaparezcan. No, ¿cierto? Porque esa no es la base sobre la cual nosotros vamos a ser iglesia, vamos a ser hermanos, vamos a ser familia. La base es esta, estar cerca cuando nosotros nos necesitamos los unos a los otros, porque esa es la obra de Cristo en nuestros corazones. Lo contrario, todavía no es percibir bien lo que es la esencia de la comunión en Cristo, ¿cierto? Entonces dice así. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra una vez más el Señor y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Claro, nadie, ninguno de nosotros, ni los hijos del Señor, nunca queremos pasar por estas circunstancias. Es algo que le pedimos al Señor, que nos guarde y que guarde a los hermanos de pasar por circunstancias de este tipo, ¿cierto? Pero, dice así, y decía, Abba Padre, o papito, ¿cierto? Señor, una frase de mucha ternura, de alguien que aprecia con mucho amor a esa persona a la que se le está dirigiendo el Señor con todo su corazón, papá. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, ¿cierto? Porque a veces pensamos que nosotros nos entristecemos, ¿cierto? Porque es que se nos olvidó confiar en el Señor, porque es que no tenemos suficiente fe para que el Señor tiene capacidad de hacer todas las cosas. Pues aquí está el Señor, el Hijo de Dios, reconociendo que el Padre tiene capacidad para hacer todas las cosas y aún así está en tristeza, está en angustia, ¿cierto? Y está pasando por esta prueba en la que nosotros seguramente también en algún momento iremos a pasar, ¿cierto? No está esperando que Juan o Jacobo decir, no, es que el hermano no se ha dado cuenta que el Señor puede hacer un milagro y por eso está triste. No, 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 no estamos tristes porque se nos haya olvidado que el Señor es todopoderoso para sacarnos en un segundo de cualquiera la prueba en la que estemos nosotros pasando. No tiene que ver con eso, ¿cierto? Al contrario, a veces en esas profundidades es donde más, ¿cierto?, nos damos cuenta cuán poderoso es el Señor en nuestra vida, no porque haga como yo quiero, ¿sí?, sino porque Él sigue siendo la persona que nos comprende a la profundidad, ¿cierto?, nuestro corazón, por lo que pasa, todo esto está ahí. Entonces dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta esta copa de mí, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Por qué? Porque el Señor conoce sus sentimientos, conoce su alma, ¿cierto? pero depende y confía con esa misma alma con la que él se entristece, ahí en esa misma alma donde están los sentimientos, ahí también él confía que ese sentimiento, esa tristeza, no está por fuera de la mano de su Padre, no está por fuera de la mano de su Dios. No lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Cierto? Entonces, hermanos, cuando estemos pasando por circunstancias de tristeza o todo esto, recuerde que el Señor también oró así: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mí. A veces a nosotros nos pasa como hijos de Dios que muchas de nuestras tristezas, ¿cierto?, no se van porque no llegamos, digámoslo así, a comprender que justamente es la tristeza la que nos hace entender lo que quiere decir que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y por eso a veces nos entristecemos, digámoslo así, incluso hasta vanamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra tristeza a veces tiene que ver con que no comprendemos que no es como nosotros queramos siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo sufro en medio de la iglesia? Porque la iglesia no es como yo quisiera y como yo quiero, ¿cierto? Y no es que tú estás queriendo algo malo, lo que pasa es que tú no entiendes tu tristeza. Y aunque tú quisieras incluso cosas buenas, ¿cierto?, tienes que aprender que la tristeza te va a ayudar a formar el carácter de Cristo en ti. Que aunque Él pasó por esa circunstancia, le decía al Padre: pero Padre, que no se haga como yo, sino como tú. Fíjese que uno pudiera pensar, en caso tal, en otra circunstancia, pues uno está hablando: Señor, que no se haga mi voluntad en un evento distinto al del Señor Jesús, porque normalmente pensamos que nuestra voluntad siempre es mala, siempre es pecaminosa, siempre estamos, como decir, orientados al mar, y es así porque nosotros estamos en la carne, ¿cierto? Pero ¿acaso aquí lo que el Señor dice, no se haga mi voluntad, es porque acaso la voluntad del Señor o su querer ahí era algo malo, era algo negativo, era algo pecaminoso? Pues claramente no. ¿Sí? No es que el Señor está aquí, digámoslo así, como luchando entre hacer una cosa mala y hacer una cosa buena. Claro que no. No se trata de eso. ¿Cierto? Se trata de que nuestra alma se resiste a pasar por esos periodos de dificultad y de prueba. ¿Cierto? Y aún incluso, a veces tenemos cosas muy buenas para hacer y a las que el Señor nos dice no. ¿Cierto? No creo que si el Señor le estuviera pidiendo aquí tiempo al Padre, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Hay más tiempo para hacer. No porque el Señor quisiera hacer algo malo, pero seguramente si el Padre hubiera dicho, bueno, vamos a hacer una Pascua más, un año más. En ese año probablemente el Señor hubiera seguido predicando, evangelizando, y seguramente hubiera sido algo muy bueno, pero no se trata de si solamente si es bueno o es malo, sino se trata es que está trabajando el Señor en mi vida, ¿cierto? ¿Y cómo hizo el Señor? Señor, sea tu voluntad primeramente, no la mía. Y entonces, ¿qué pasó acá? Dice, no se haga como más, no lo que yo quiero, sino lo que tú, dice el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo, ¿sí? Y me llama la atención esto, ¿no? Como a veces, hermanos, o en este caso, ¿no? Como el Señor tiene esa tristeza, y esa tristeza, digámoslo así, no es entendida, no es percibida en la misma manera como Él la está entendiendo y la está viviendo, no es entendida aún por sus más cercanos, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor entonces con eso? Pues, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando aún nuestra propia tristeza no es entendida por otros? ¿Cierto? Eso es madurez delante del Señor, ¿cierto? Que el saber que nuestras tristezas no siempre van a ser bien entendidas, hermanos, ¿cierto? La iglesia está para entender, ¿cierto?, esto que nos pasa a nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Pero cuando usted venga con su tristeza y encuentre a los hermanos, digámoslo así, entre comillas, dormido, ¿sí?, no haga el problema mayor, ¿cierto? No se entristezca todavía de una manera más irritable, no. El Señor también pasó por eso, ¿cierto? Porque la tristeza con la que el Señor nos trata es para nosotros, no es para los demás. Claro, los demás van a tener que aprender también a cómo tratar con las tristezas de los hermanos, que a veces no sabemos. Tenemos que aprenderlo y necesitamos aprenderlo también, ¿cierto? Como el Señor lo hizo también. Pero si no nos entienden, si no nos comprenden, si todos se duermen, también necesitamos aprender como lo hizo el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decía el Señor? Velad, desde Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, ¿cierto? Y probablemente también va a ser muchas veces así en medio nuestro. No encontramos respuestas. ¿En quién? Pero es que es parte de lo que el Señor está trabajando en nuestra vida. Muchas veces es no encontrar respuestas, ¿cierto? En los demás. Eso es parte de lo que el Señor, de cómo el Señor gestiona nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? Y no debemos acostumbrarnos siempre a que todo alguien tenga una respuesta para nosotros, ¿sí? No todos van a considerar nuestra tristeza como quisiéramos que se considerara y no todos nos van a comprender. Y aún así, hermanos, esto es parte de lo que tenemos que aprender como hermanos, ¿cierto? Para cuando estemos nosotros pasando en esto, hacer como el Señor. Y cuando otros estén pasando, cuando el Señor pasó aquí, nosotros también estar más atentos a esto, ¿sí? Y tal vez no dormirnos con lo que necesitan a veces nuestros hermanos, ¿cierto? Y estar, digámoslo así, con nuestros corazones dispuestos a estar cerca de nuestros hermanos cuando nos necesitan, a estar, digámoslo así, considerando sus circunstancias de una manera muy particular, como si fueran las nuestras o incluso como si fueran las del Señor, ¿cierto? Entonces, dice así, al volver otra vez los halló durmiendo, versículo 41, ¿no? Vino la tercera vez y les dijo, ¿qué dijo el Señor? A dormir, ¿cierto? El Señor no quedó ahí con una cosa atravesada en su corazón, ¿cierto? Uy, no, es que este se durmió justo en el momento cuando yo más triste estaba ahí. ¿Cómo es posible que se duerme y no me dice nada? No, ¿cierto? Pasó el Señor, ¿cierto? Dormid ya y descansad, ¿cierto? Mire cómo el Señor, no, de cierta forma, no quería poner como una carga, digámoslo así, una cosa como transferir esa misma carga o presión, que a veces nosotros nos pasa eso porque nosotros sí somos débiles humanos y, como decíamos, una tristeza mal gestionada puede causar incluso hasta un distanciamiento, ¿cierto? Ya no me puedo ver con Pedro porque una cosa aquí, la otra allá, ¿cierto? O ya no voy a orar por Pedro porque cuando yo necesité que él orara por mí, estaba dormido. Entonces me voy a ir y me voy a apartar de los hermanos porque los hermanos no me entendieron cuando yo necesitaba que me entendieran. Pero es que no eran los hermanos, es el Señor trabajando en el corazón de todos. Ahora, cuando yo pase por esas, ahí seguramente el Señor me va a enseñar y decir, ay sí, Señor, es que yo la vez pasada, ahora entiendo un poco las lágrimas de tal hermano. Y cuando yo le decía, pero no llore, pero ¿por qué llora por esa cosa tan simple? ¿Cierto? Ay Señor, ayúdame y enséñame a ser más como tú. Porque si eso no está en la iglesia, ¿cierto? Si eso no está en medio de los hermanos, si eso no está en medio nuestro, pues, ¿cuál era el asunto? El asunto es la cruz del Señor. Aquí lo que se está definiendo es cuál es la base sobre la cual el Señor va a ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Es pasando esas tristezas. Señor, si yo no paso por estas tristezas, si yo no paso por estas angustias, ¿qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? No habría iglesia. Por eso la base de la iglesia es esta esencia, digámoslo así, este extracto de esas gotas que el Señor dice, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿cierto? Por eso probablemente esta escena sucedió en el Getsemaní, porque allá es donde se ve el extracto de lo que viene el Espíritu Santo a inundar en nuestro ser, a comprender por las tristezas, las necesidades de otros y las dificultades por otros. Porque es que, hermanos, pues si nosotros como iglesia no pasamos por este tipo de circunstancias, ¿cierto? Todavía no sabemos de qué estamos hechos, todavía no sabemos qué es nuestra comunión y en qué está basada nuestra comunión, ¿sí? Es justamente en esos puntos difíciles donde nos damos cuenta dónde es que estamos nosotros, en qué lugar es que estamos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es el valor de la iglesia? Digámoslo así, el papel que tiene la iglesia para estar juntos en comunión. Entonces, el Señor dice descansar, ¿cierto? Ya, descansar, pasó. Y esta palabra para mí es también muy importante, mire, basta. La hora ha venido. Y hermanos, esto también es importante para nosotros, ¿sabe por qué? Porque las tristezas en nosotros, aunque son reales, aunque son genuinas, aunque son muy importantes, ¿sí? No debemos permitir que sean crónicas. ¿Sí? El Señor oró con profundidad, buscando a su Padre, buscando dirección del Padre, ¿cierto? Se acercó a los hermanos, les expresó lo que había en su corazón. Oró 3 veces. Pero nosotros también tenemos que aprender a decirnos a nosotros, basta. ¿Sí? Porque no es no es el alma ni mi tristeza la que me va a gobernar, ¿cierto? Sino que yo tengo que gobernar con la sabiduría de Dios, por su palabra y por la mente que Él nos dio. Tenemos que también aprender a decir, basta. ¿Sí? Hasta aquí, hasta hoy. Todo tiene un tiempo. ¿Sí? Y hay que también con valentía, con fe, decir al Señor, Señor, basta. ¿Sí? Aunque la circunstancia no cambió, no cambia, ¿cierto? Nosotros solamente a veces podemos decir basta hasta cuando se nos resuelve el tema de fondo, ¿cierto? Pero para nosotros es difícil a veces decir basta. La circunstancia no cambió, pero ya pasó el momento en el cual pude exponer lo que había en mi alma. Y esa es una etapa, pero no es la normalidad, digámoslo así. Tiene que también tener un fin. ¿Cuáles son los problemas hoy día, digámoslo así, de fondo, psicológicamente hablando? El problema, la tristeza no es una enfermedad. Lo que es una enfermedad es prolongar la tristeza indefinidamente sin tener, digámoslo así, ninguna conciencia de que va a haber una tercera vez en donde ya vamos a decir, basta, sí, hasta aquí ya está bien, tenemos las cosas delante del Señor y ahora tenemos que asumir lo que viene porque también tenemos que saber que hemos de pasar por un mundo valientemente. Hermanos, la vida es así. Aún la vida con el Señor va a ser así. No esperemos que el Señor nos va a pavimentar todos y cada uno de los pasos por donde debemos de caminar. No. Ni nos va a resolver todas y cada una de las cosas de una manera milagrosa. No. No va a ser así. Tenemos que preparar, digámoslo así, nuestro ser para saber que vamos a pasar por algunas cosas que van a ser inevitables, pero vamos a pasarlas como las pasó también el Señor. ¿Cierto? Así, de pie delante de Dios, ¿cierto? Con responsabilidad, digámoslo así, con conciencia de que el Señor está con nosotros y que no son, digamos, esas circunstancias las que van a vencer finalmente nuestro corazón. Entonces dice, basta, ¿cierto? La hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega, y bueno, y luego él hablando aún estas cosas, ahí comenzó el Señor, digámoslo así, su camino ya finalmente hasta la cruz. Esta experiencia la cuenta el Evangelio de Marcos, Mateo, Juan también, casi las personas que estuvieron ahí muy de primera mano, ¿sí? Y mis hermanos, cuando uno ve, cuando uno lee lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, la manera como ellos hablaban, la manera como ellos escribían, ¿cierto? Se da uno cuenta que estas cosas fueron las que, digamos, sellaron su corazón en torno a lo que era el Señor para ellos, ¿cierto? Qué precioso eso, qué precioso que el Señor pudo mostrarse con esa genuinidad aún delante de los suyos, ¿cierto? Con esa espontaneidad, ¿cierto? Con esa santidad, con esa rectitud, ¿cierto? Y entendiendo bien cómo sopesar todas estas cosas. Cuando nosotros, ahora que comíamos la cena, comemos de ese pan y bebemos de esa copa, ¿cierto? Justamente esto es lo que también necesitamos nosotros entender que debemos aplicar por fe a nuestros corazones, ¿sí? No sabemos en cada una de nuestras circunstancias en cuáles estemos, no sé si es la primera vez, por decir de alguna manera, tal vez algunos estén haciendo apenas la primera oración de Señor, por favor, ¿sí? Mira que esto se está poniendo difícil, ¿cierto? Mira que ya es hora de que la circunstancia cambie, ¿cierto? No sé cuál sea, si es que la hay, alguna razón por la cual podamos llegar a pasar por una tristeza, porque tristezas hay de muchas formas, ¿cierto? De muchos sabores, ¿sí? No sé si sea la segunda vez en la que le estemos insistiendo al Señor: uy, Señor, mira que esto ya lleva un mes, ¿cierto? Ya es necesario que tú intervengas en esta situación porque es muy difícil. Pero hermanos, el Señor va a estar ahí la primera vez que le pidamos, la segunda, la tercera, y hasta cuando Él nos haga pasar incluso por circunstancias difíciles, Él va a estar ahí porque Él ya pasó por estas circunstancias, ¿cierto? Él fue, murió en la cruz del Calvario, justamente mostrándonos que aunque pasamos por la muerte, va a haber resurrección, ¿sí? Y que Él nos comprende hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que como Él nos comprende, y nosotros queremos también ser conformados a Él, Él también va a hacer que nosotros también comprendamos a otros, para nosotros poder consolar a otros, como dice Corintios, para que nosotros podamos consolar en aquello en lo que ya hemos sido consolados. ¿Sí es así? ¿Sí recuerdan, mis hermanos, ese pasaje? Es por eso que el Señor a veces también nos ayuda mediante el consuelo que nos traen otros que ojalá ya han pasado por lo que nosotros mismos estamos pasando. Amén, mis hermanos. Entonces, hermanos, esa es la iglesia. Para eso estamos juntos, para eso comemos el pan juntos, ¿cierto? Por eso necesitamos estar cerca los unos de los otros, ¿cierto? Para estar, solamente para estar y recordar esa manera como el Señor tuvo esa comunión también con ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, mis hermanos, confiamos que el Señor nos pueda ayudar, ¿cierto? Y que su palabra sea la que finalmente pueda alumbrarnos en todos los momentos de nuestra vida, ¿sí? Oremos al Señor, pidámosle que Él nos ayude en todo eso. Señor, te damos gracias a ti una vez más, porque tú fuiste, Señor, esa provisión perfecta que el Padre nos ha dado, Señor. Gracias por rescatar nuestra vida, gracias por quitarnos de las tinieblas y habernos traído a tu luz, Señor. Tu luz preciosa, perfecta, santa, Señor. Gracias también, Señor, porque delante de ti podemos verdaderamente abrir nuestros corazones, Señor. Enséñanos aún a tener apertura en nuestros corazones, Señor, delante de ti. Delante de ti no podemos fingir nada, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tú nos conoces. Y en ti podemos confiar cada una de nuestras circunstancias, aún nuestras propias tristezas, Señor, como oraba nuestro hermano desde el principio, Señor. Nuestras debilidades, todas estas cosas sabemos que están delante de ti. Y nosotros, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas, que tú intercedes por nosotros, que tú nos conoces, que nos da la provisión necesaria, Señor, para poder pasar por cada una de las circunstancias que tenemos en nuestros caminos. Ponemos delante de ti, Señor, especialmente nuestros hermanos que hoy tienen, Señor, esta necesidad, Señor, de ser consolados, porque hay una prueba de salud, Señor, en sus vidas. Sé tú, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, que hoy, Señor, necesitan, Señor, esa salud, Señor, en sus cuerpos, Señor. Sobre los que pasan por alguna necesidad, Señor, en sus trabajos, su sustento, Señor. También te pedimos, Señor, por todas estas cosas. Por todo lo que, Señor, sufren en su corazón, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, guárdanos y encamínanos a todos a ti, Señor. Porque tú eres, Señor, la solución en medio nuestro. Y es a ti a quien buscamos y es de cerca de ti de quien queremos estar, Señor. Te damos muchas gracias. Porque tú eres quien nos transmite la paz, Señor. Cuando estamos contigo, Señor, aún ahí en ese Getsemaní, Señor, nosotros podemos descansar, podemos, Señor, aún reposar, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás, Señor, delante de tu Padre, poniendo todas las cosas, Señor, en sus manos, Señor. Tú todo lo puedes, Señor. Por eso encomendamos a ti, Señor, que esta palabra, Señor, pueda producir el fruto que tú anhelas también en nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo. Amén y amén.